Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en un programa más de Pensar Habitar esta mañana con dos invitados relacionados con un tema que está en curso, diríamos. Se trata de la estudio del proyecto de la nueva ley de patrimonio que, como sabrán, está en proyecto, aún en proceso de finalmente de promulgación. Y puesto que es un tema que ha ido cobrando mucho interés en la ciudadanía de diversas maneras, el patrimonio ha adquirido un protagonismo, a mi juicio, inesperado durante el siglo, la última tercio del siglo XX y todo lo que llevamos el XXI. Resulta relevante entonces considerar un tema que está tocando a la ciudadanía y que está teniendo, diríamos, también una gran cantidad de proyecciones. Por eso hemos invitado en esta oportunidad al arquitecto Mario Ferrada, arquitecto por la Universidad de Valparaíso, el año 2001, candidato a doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, magíster en conservación de monumentos por el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Cultural de Salvador de Bahía, en Brasil. Es diplomado en estudios avanzados en urbanística y ordenamiento territorial por la Universidad Politécnica de Madrid y diplomado en historia de la arquitectura por la Universidad de Valparaíso. Actualmente es presidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS Chile, y miembro experto del Comité Científico Internacional de Poblados y Ciudades Históricas. También académico del Instituto de Historia y Patrimonio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También nos acompaña Francisco Herrera, arquitecto por la Universidad Central del año 2005, doctor en Arquitectura y Patrimonio Cultural Ambiental por la Universidad de Sevilla, España, desde el 2016, magíster en Restauración de Monumentos por la Universidad Politécnica de Cataluña y candidato a magíster en Urbanismo también por esta misma casa de estudio. Actualmente es el encargado nacional de Patrimonio Arquitectónico de Carabineros de Chile, además de consultor, asesor técnico y gestor de proyectos vinculados con la arquitectura y su especialidad en patrimonio urbano arquitectónico. Ha sido docente en escuelas de arquitectura de las Universidades del Desarrollo y Central de Chile. Es investigador y autor de diversos artículos que han sido publicados en libros y revistas de arquitectura y de patrimonio en Chile y el extranjero. Es presidente actualmente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, AG, donde también fue parte del comité editor de la revista CA y presidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP Chile, el cual además es uno de sus fundadores. Muchísimas gracias, Mario y Francisco, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana en nuestro programa. Tal vez me gustaría, partiendo con una pregunta para Mario, que ha estado en la docencia tantos años vinculado a estos temas, que nos hiciera una especie de recuento histórico de lo que ha sido la legislación sobre patrimonio en nuestro país. Adelante, Mario.
Buenos días y muchas gracias, Max, nuevamente por la invitación. Y un gusto también estar compartiendo con Francisco en este sobre este tema, que, como bien decías tú, es altamente importante y ha cobrado una relevancia inusitada, diría yo, en los últimos 20, 30 años en este continente y, bueno, y en Chile. Bueno, acá los auditores, ¿cierto? No pueden verlo, pero tengo en mi mano una de las versiones de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, y que es la que de alguna manera va a quedar superada, va a quedar derogada con el proyecto de ley que ya, digamos, está en el Congreso de la República. Y justamente antes de entrar a esa parte ya como más de la contingencia de la ley, yo diría que en el plano de la evolución legislativa en torno al patrimonio en nuestro país se destacan tres momentos importantes. El primero tiene que ver con la primera ley de monumentos nacionales, que es, corresponde a 1925, que se genera en Chile a raíz de una serie de preocupaciones de los gobiernos y de los estados en el continente latinoamericano, en una época donde se realizan muchos encuentros panamericanos de cultura, patrimonio, y donde los estados y las sociedades de esa época prestan atención sobre ciertas muestras que expresan las identidades nacionales de cada uno de los países. En ese primer momento, la preocupación fundamental es sobre ciertos tipos de bienes patrimoniales que son llamados monumentos, especialmente por sus valores de tipo histórico, estéticos. Y bueno, y ahí se genera un primer listado y declaratorias de protección sobre esos bienes, que hay que entenderlo en ese contexto. No nos olvidemos que en 1925, en esa época, está en el gobierno en Chile don Arturo Alessandri Palma. Por lo tanto, se articula muy bien este sentido del patrimonio en relación a los deberes del Estado. Un Estado que está fortaleciéndose en sus instituciones y sobre el cual recae este llamado a conservar las muestras de la identidad nacional. Un segundo momento es cuando se hace la modificación de esta ley de monumentos nacionales, que es en 1970, y surge la ley 17.288 propiamente tal, que en el fondo es una es un perfeccionamiento de la primera versión. Paradojalmente, en esta, digamos, segundo momento, en Chile está presidiendo la República don Salvador Allende Gossens. Por lo tanto, también le toca al Estado cumplir un rol muy importante, un Estado que tiene como objetivo racionalizar los procesos de planificación de la estructura económica, sociales, y producir procesos revolucionarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante de esta de 1970? Que se incorpora el concepto de las zonas típicas y pintorescas, ¿ya? Que hoy día, digamos, se supone que estaría siendo superado por el proyecto de ley nuevo. Y las zonas típicas, en el fondo, es un concepto que viene a complementar una protección ambiental para poder rodear el contexto, ¿cierto?, de los monumentos históricos. Ese momento es el que estamos viviendo todavía, y diría yo que corresponde muy fielmente a una estructura de protección del patrimonio donde se asume que el Estado tiene una importancia fundamental en la preservación y la salvaguardia de estos bienes. Y finalmente, un tercer momento que no se ha traducido todavía en una modificación de la ley corresponde a la década de 1990, que tiene que ver con la recuperación de la democracia en el país, y donde se abren otros derroteros en torno al patrimonio, que es el concepto de lo social en el patrimonio, la importancia de los territorios, el ingreso de otras categorías de patrimonio que ya no son tan monumentales, tan destacadas quizás desde el punto de vista histórico estético, pero sí representan bienes con un significado para las comunidades. Por lo tanto, la tercera época de este proceso se puede sintetizar como una entrada de una mayor transversalidad en lo que son los bienes del patrimonio. Segundo, una persistente participación de todos los actores sociales en la identificación y la protección de esos valores patrimoniales. Y tercero, una incipiente gestión para poder dotar de mayores recursos a la institucionalidad del Estado, en este caso el Consejo de Monumentos Nacionales, para poder hacerse cargo de este incremento, que es exponencial, de los nuevos bienes que se comienzan a declarar. Y bueno, y para cerrar, creo yo que este sería un cuarto momento, el de la modificación de la ley, y que es el que vamos a conversar seguramente más adelante.
Mario, una pregunta a propósito de esta respuesta. Esta tercera etapa que tú distingues a partir de 1990 no se tradujo en una nueva legislación. Solamente, según entendí de tu explicación, es solamente un síntoma social que ha hecho aparecer el patrimonio con esta nueva valoración, pero sigue estando vigente la misma legislación desde el año 1970.
Exacto, efectivamente. La ley 17.988-1970 se mantiene, pero sí avanza en otras materias legislativas, como por ejemplo una nueva institucionalidad cultural en el país. En la década del 90 también, si no me equivoco, durante la presidencia de don Ricardo Lagos Escobar, surge el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ¿Ya? Es el momento también en que se radica en Valparaíso esta institucionalidad. Por otro lado, está también la ley de donaciones culturales. O sea, si bien la ley misma sobre patrimonio no se modifica, hay otras instancias legislativas y de perfeccionamiento del Estado y de las instituciones que sí van colaborando y que finalmente son las que dan cuerpo a lo que fue, bueno, hace algunos años, la creación del Ministerio, que ya no es un consejo, sino que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que uh-huh. tuvo bastante polémica porque ¿cierto? Si eran las artes, era el arte. Y bueno, y el patrimonio quedó como el patrimonio, no los patrimonios.
Y en tu caso, Francisco, nuevamente te saludamos y te damos la bienvenida. La pregunta que cabe, a mi juicio, por el rol que está cumpliendo en este Comité sobre Patrimonio y Ambiente en el Colegio de Arquitectos, ¿cuál es el rol que viene cumpliendo el Colegio de Arquitectos en relación al patrimonio? Y puesto que tiene un comité creado especialmente para atenderlo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Max. Siempre un agrado conversar sobre estos temas, sobre todo con gente tan querida. Con Mario ya nos conocemos hace varios años, y un gusto, insisto, tratar estas materias. Con respecto al colegio, bueno, la verdad es que como gremio hemos tenido un rol preponderante desde muy temprano, ¿cierto? En los procesos, a ver, más bien, por velar, ¿cierto? Porque el patrimonio sea primero puesto en valor y segundo, ¿cierto? Sean difundidos sus valores de la manera más amplia posible. Esto, evidentemente, desde la estructura orgánica del colegio, se manifiesta en la existencia de un comité que está compuesto básicamente por especialistas, ¿ya? Entre otros, hoy día, ¿cierto?, está Patricio Gross, está Karen Freid, está Ana Paz Cárdenas, entre otros, quienes nos juntamos justamente a discutir, planificar, gestionar en general iniciativas tendientes justamente a esto, a velar sobre todo por la salvaguarda y en particular la protección del patrimonio urbano arquitectónico nacional. Hoy día, como en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia del colegio, las delegaciones zonales han estado muy activas, ¿ya? Y, bueno, Mario bien lo sabe, ¿cierto? Que la delegación zonal de Valparaíso, que junto con Chiloé y otras tantas, ¿cierto? Son realmente influyentes, ¿cierto? En sus áreas territoriales. Bueno, estas delegaciones zonales han definido encargados en patrimonio, ¿ya? Quienes además han jugado un rol muy importante, ¿cierto?, en la concientización y sensibilización social con respecto al rol del patrimonio urbano arquitectónico en la configuración de la entidad y en cómo se construye futuro, ¿ya? Sobre todo en áreas como La Serena, ¿cierto?, que tiene una de las zonas típicas más grandes del país, lo que ya mencioné, ¿cierto?, que sucede en Valparaíso, sitio de patrimonio de la humanidad, Y bueno, Chiloé, ni qué decir también. Claro. Otro territorio, otro paisaje, allá podríamos aventurarnos, ¿cierto? Con bastante certeza, asegurar que existe un patrimonio cultural detrás, donde, un paisaje cultural detrás, donde justamente los elementos urbano-arquitectónicos son definitorios. Determina una imagen, determina una identidad. El imaginario colectivo, ¿cierto? Lo han definido. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? En ese contexto, justamente, todos nuestros miembros a lo largo del país han jugado y están jugando un rol muy, muy importante en este sentido, pero además en la discusión, ¿cierto?, de lo que nos convoca hoy día, que es la propuesta de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, la 17.288, como bien decía Mario.
Bien, ahora, otra vez, aprovechando tu condición académica, Mario, si pudieras explicar... Tú, de alguna manera, lo deslizaste en la explicación que dabas a la primera pregunta que te hice. El concepto de patrimonio ha evolucionado. Entonces, me gustaría que marcaras algunos de esos rasgos de cambio que han ido transformando, enriqueciendo, haciendo más complejo también la comprensión del concepto patrimonio.
Sí. Sí, bueno, lo que decía también, lo que señalabas tú, Francisco, es súper importante. Y también creo yo, quería complementar lo importante que han sido el gremio, el Colegio Arquitecto, en el tema de luchar por una regionalización de la institucionalidad de las decisiones sobre el patrimonio.
Así es.
¿Ah? Quería complementar eso. Es una lucha, ¿cierto?, muy importante, que viene dada por ciertas delegaciones, entre ellas Chiloé, Valparaíso, La Serena, Concepción también hay un grupo importante. Bueno, a ver, ¿por qué se han producido cambios en el concepto y también en la metodología de la conservación del patrimonio y su gestión? Por una cosa bien simple, y bueno, como decía Max, también esto... Tú me cargas la responsabilidad académica, pero también hay una experiencia profesional, o sea, de proyectos que en los cuales yo he participado, consultoría, y que uno también, o sea, dentro, que ha experimentado esta evolución de los conceptos y de los cambios sobre el patrimonio, donde se sufre bastante.
Desde la práctica.
Claro, o sea, desde la práctica, entonces siempre nosotros decimos a los arquitectos, mira, es que ingresé hace 3 meses el proyecto y todavía no tengo, y me hicieron no sé cuántas observaciones, y hasta cuándo esto, o sea, el tema de la demora también, quería señalar eso. A ver, los cambios en el patrimonio, como en otros campos epistémicos, ¿cierto?, de la vida del hombre, suceden porque nos vamos dando cuenta los seres humanos que los elementos y los contextos que le van dando sentido a nuestra forma de vida van teniendo distintos valores. O sea, les asignamos nuevas significaciones y por lo tanto generamos juicio de valor que determinan otros valores y por lo tanto esos otros valores se van expresando en otros atributos y van apareciendo nuevos patrimonios. O sea, no es nada... que haya que sorprenderse que el patrimonio evolucione, que bueno que evolucione, pero es principalmente porque hemos abierto los ojos y estamos mucho más conscientes a otros significados, ¿cierto?, y valores. En ese sentido, el patrimonio siempre es dinámico, o debiera ser dinámico. Yo diría que son dos los grandes cambios que en el último tiempo se han tomado el ámbito del patrimonio. Primero, lo que decía Francisco, el poder concebir que existe también un ámbito de lo que es el paisaje. El paisaje que algunos le llaman paisaje cultural, ¿cierto? Bueno, hay una nomenclatura internacional que todavía usa paisaje cultural o cultural landscape, que desde mi punto de vista es un pleonasmo, porque el paisaje de por sí es cultural. Bueno, y en el último tiempo también, desde el año 2011, surgió el nuevo concepto del paisaje urbano histórico a través de UNESCO, y es porque en el paisaje están contenidos todas estas variables que son materiales e inmateriales del patrimonio, en la es la mutua modificación que genera la cultura con la naturaleza, y el paisaje puede resolver mucho más aspectos de la complejidad de elementos y variables que están en un territorio. O sea, valores sociales, económicos, valores históricos, valores urbanísticos, espaciales arquitectónicos, etc. Ese es un primer gran cambio que todavía estamos viviendo. Estamos recién entrando a comprender ese concepto. Y el segundo tiene que ver con la gestión. La gestión del patrimonio. O sea, el patrimonio, hoy día voy a hablar lo que nosotros en ICOMOS constantemente tratamos, ¿cierto? Que es la necesidad de poder gestionar los aspectos sociales, económicos y ambientales del patrimonio. El patrimonio ya no es simplemente un aspecto que haya que conservar porque nos recuerda o porque tiene significaciones desde el punto de vista de la antigüedad, sino que también ese es un cambio de paradigma, el aceptar que el patrimonio es un recurso económico y social que puede permitir un desarrollo sostenible, aumentar la calidad de vida, ¿cierto?, de las personas dentro de un ámbito contemporáneo. Síntesis, el concepto de paisaje, que es mucho más amplio, obviamente, que el del monumento aislado, y segundo, la gestión económica y social del patrimonio, entendiendo que el patrimonio también es un recurso aprovechable, sí, sí, en el que haya que gastar el tiempo. Y por lo tanto, que esos dos cambios que hoy día estamos viviendo, que son cambios pero radicales respecto a 1925, 1970 en Chile, respecto a la ley de monumentos, son los que uno espera que estén incorporados en el proyecto de ley. Uh-huh. Exactamente.
Tomándome de este último pie de respuesta de Mario, Francisco, ¿cuáles son las limitaciones, las insuficiencias que se advierten en la legislación actual? Algo tiene que estar justificando su modificación, ¿verdad?
Sin duda. Bueno, yo creo que en algo que compartimos todos tiene que ver justamente con la obsolescencia del instrumento legal. Hoy día el instrumento, tanto desde el punto de vista del procedimiento, ¿cierto?, administrativo, como bien dice Mario, desde el momento en que se ingresa un proyecto hasta que en definitiva se aprueba, sobre todo intervenciones sobre monumentos nacionales, los tiempos están fuera de toda lógica.
¿Quién aprueba esos proyectos?
Esos se aprueban en el seno, ¿cierto?, del Consejo de Monumentos Nacionales, una vez que, dependiendo, ¿cierto?, de la envergadura del mismo, pasa por distintas comisiones. Entonces, hay una obsolescencia desde lo administrativo, lo procedimental, lo teórico, ¿cierto? Lo conceptual, sí. Que quedamos anquilosados, uh-huh, en concepciones, ¿cierto?, de los años 60, 70, que permitieron construir las cartas y recomendaciones internacionales de ese tiempo, que si bien terminaron siendo definitorias para lo que viene adelante, nosotros las seguimos ocupando como si estuvieran fuesen funcionales.
Pero vigentes, claro.
Exactamente, vigentes al día de hoy. Y por tanto, ¿cierto?, esta regulación que no reconoce nuestra propia contemporaneidad, ¿cierto?, no solamente nos revela que no hemos quedado en el pasado, sino que sobre todo que no podemos dar cuenta de las demandas y necesidades contemporáneas de nuestra propia representación, de nuestro propio tiempo. Y eso es muy complejo, eso es increíblemente complejo. Sobre todo para quienes trabajamos, aparte de académicos, ¿cierto?, tenemos nuestras consultoras o formamos parte de otro equipo de consultoría. Esto tiene un costo altísimo, ¿cierto?, en los trabajos, que si lo vamos relacionando con la labor ministerial, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas, no tiene un reconocimiento monetario. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos pasar 2 años desde que recibimos un proyecto, ¿cierto?, lo trabajamos, lo desarrollamos, lo entregamos, pero que por no tener la aprobación del Consejo, ¿cierto?, no se pueden iniciar obras. Y seguimos modificando y seguimos trabajando. Entonces, insisto, desde lo procedimental, desde lo teórico, desde lo administrativo e incluso desde lo funcional. Es más, esto es de conocimiento público. Los profesionales que hoy día trabajan en el Consejo, ¿cierto?, bajo esta estructura orgánica que impone la ley actual, ¿cierto?, no, simplemente no dan abasto. Están superados.
¿Ustedes saben cuánto es la cantidad de especialistas que trabajan en el Consejo Monumento?
Yo en este momento no tengo el dato, no sé si lo tiene Mario, pero simplemente la cantidad de requerimientos, ¿cierto?
Porque además está centralizado.
Efectivamente.
O sea, todo lo de Chile se ve en ese consejo, esa comisión que está en Santiago.
Por mucho que se pretenda, ¿cierto?, afirmar de que los delegados, ¿cierto?, zonales, porque claro, el Consejo de Monumentos Nacionales tiene un delegado en cada región, que él realiza, está superado. O sea, sí. esa persona básicamente tiene un rol de ir a comprobar, de fiscalización más bien. ¿Cierto? Acompañar, apoyar, colaborar con la entrega de antecedentes, ¿cierto?, complementarios a la materia que se esté revisando en el seno del Consejo.
Aparte que es una ley, perdona, que no tiene, no tiene reglamento excepto la del patrimonio arqueológico. En este momento, perdona que te...
No, por favor, Mario.
No tiene, aparte, es una caja negra, porque cuando el arquitecto tiene que intervenir, o el equipo, la consultora, claro, hay una ley de monumentos nacionales, pero el reglamento específico que puede orientar la buena intervención se transforma un poco, y siempre se dice eso, quedamos a expensas del buen sentido, del gusto, sí, de cómo se levantó ese día el consejero que quiera revisar.
Es
que
esa justamente es la mejor manera de inmovilizar una ley, no crearle el reglamento correspondiente. Estamos conversando con Mario Ferrá y Francisco Herrera. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bien, estimados auditores, continuamos conversando con Mario Ferrá, presidente de ICOMOS Chile, y Francisco Herrera, director, me imagino que será la denominación del Comité Patrimonio y Ambiente del Colegio Arquitecto.
en realidad en rigor es presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile. No, es enorme, pero
ya,
bueno.
Ya. Bueno, estabas tú con la palabra, Francisco, si quisieras terminar lo que comentabas.
Bueno, que lo comentábamos, ¿cierto?, en el intermedio, que tiene que ver con que esta no es la única ley que está obsoleta y no da cuenta, ¿cierto?, de las demandas y necesidades de nuestra propia contemporaneidad, sino que es tal, no quiero decir el desorden, pero lo corto que ha quedado nuestro marco legislativo, jurídico, más bien, que las comunidades, en este empoderamiento, ¿cierto?, que han sostenido durante el tiempo y que ha derivado justamente en una reformación del concepto de patrimonio, donde se viene ahora a reconocer lo menor, lo local, lo individual como algo valioso y algo necesario a rescatar, uh-huh, han sido justamente durante los últimos años los principales promotores para la declaratoria y para la protección no solamente de monumentos nacionales, sino que de zonas típicas. Uh-huh. Ya tenemos Suárez Mujica, ¿cierto? Tenemos la misma La Serena, tenemos grandes áreas. Bueno, perdón, no se me puede olvidar, ¿cierto?, Barrio Yungay, uh-huh, ¿ah?, con la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales.
Matasur,
por claro, supuesto. O sea,
Villafrey. O sea, que han sido todas como gestiones levantadas por los vecinos.
Exactamente. Entonces, la ley, ¿qué uno esperaría de la nueva ley? O los instrumentos normativos que justamente reconocieran la participación ciudadana como un elemento fundamental del futuro de la gestión integral del patrimonio. Uh-huh. No solamente urbano arquitectónico, uh-huh, sino que también del inmaterial y las relaciones que tienen con lo material. ¿Ya? Y ahí entramos en otra dimensión, ¿cierto?, muchísimo más compleja, que, retomando lo que decía Mario, tiene que ver justamente con cómo se vienen a interrelacionar las distintas variables que son capaces de conformar cultura. Uh-huh. Y cómo esto lo podemos entender realmente como un sistema, ¿cierto?, donde cada elemento tiene una relación intrínseca vinculada con el otro. Uh-huh. Y que es justamente donde creo personalmente yo que radica, sí, la dificultad del patrimonio en el tiempo que vivimos.
Sí. Mario, para ti, voy a tratar de sacarle mucho partido al tiempo que se nos va haciendo muy corto para todo lo que quisiéramos conversar. Una pregunta doble. ¿Qué se espera de la nueva legislación y qué se sabe de la nueva legislación?
A ver, creo yo, y ahí comparto con Francisco, es una mini introducción a la pregunta de Max. Yo creo que todavía, con los antecedentes que tenemos a la mano, hay que decirlo, ¿cierto? Cada uno de nosotros, creo, tenemos antecedentes a la mano de lo que es el proyecto de ley que hace poco, ¿cierto?, ingresó al Congreso y el presidente Piñera lo comentó, ¿cierto?, lo formalizó el día del patrimonio.
El último domingo del mes de mayo firma la ley.
Exactamente, claro.
26 de mayo.
Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que somos muy, muy pocos, o no existe, digamos, el proceso de discusión para generar la propuesta de la ley no ha sido como hubiéramos querido, ¿cierto?, más abierto.
¿Ha sido opaco? ¿Sería un término?
No opaco, yo diría que ha sido, se han seguido procedimientos demasiado cerrados.
Monumentalistas.
Sí, o sea, hay una contradicción, po. O sea, como dice Francisco, si el país se ha desarrollado ya el tema de las comunidades, o sea, se le ha entregado el mango del sartén a las comunidades para que identifiquen su patrimonio, no ha sido coherente eso en incorporarlo a un proceso complejo. O sea, obviamente hacerlo así es mucho más complicado, difícil que lo otro, que hacerlo más en gabinete, ¿cierto? Bueno, por lo tanto hay una distancia entre el ámbito epistémico y la técnica. O sea, yo creo que el proyecto de ley, creo yo que por los antecedentes que yo manejo, y los antecedentes que manejo es por presentaciones a las que he asistido como presidente de ICOMOS y como académico de la Universidad de Chile a distintas instancias donde la autoridad de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural ha hecho presentaciones acerca del proyecto de ley. Entonces, esas notas son las que yo he tomado y sobre eso puedo pronunciarme. O sea, personalmente,
o sea,
no tengo conocimiento.
El anteproyecto de ley aún no se conoce públicamente.
No.
¿Es común que eso ocurra con una ley que está en proceso de trámite?
En Chile es común que ocurra, pero no debiera haber sido común o normal que ocurriera en un tema que es cultural y es patrimonial, donde en otra época, ¿cierto?, en otro gobierno, ¿cierto?, el proceso era mucho más discutido.
O sea, debió haber sido el proceso más abierto, más participativo, más integrador, no solo de las comunidades que ustedes han mencionado aquí como actores relevantes en esta
época. De las instituciones, de las universidades, del Colegio de Arquitectos, de otros gremios, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, por eso creo yo que esto que yo personalmente no conozco el texto, la redacción de la ley, pero por lo antecedente que tengo, encuentro yo que tiene muchos aspectos que avanzan, son incipientemente positivos, pero hay otros que no logro visualizarlo, y por lo tanto creo que si fuere así, es una oportunidad tremenda que quizás hemos desperdiciado, hemos perdido, de no haber tenido, ¿cierto?, en el marco de la nueva institucionalidad cultural del país, una ley que se haya puesto mucho más al día, sea mucho más vigente respecto de los avances de este tema a nivel mundial y latinoamericano.
Y no solamente vigente, sino que ajustada a nuestra realidad, como nación, ¿cierto? Como Chile. Sí. O sea, como bien dice Mario, que también lo discutíamos antes de entrar a este escenario, hemos perdido la gran oportunidad de construir un instrumento ajustada, ¿cierto?, a nuestra necesidad, a nuestra realidad.
Pero entonces, a ver, por favor, combinen ustedes la intervención para que digan qué cosas tiene de positiva y qué cosas faltarían.
Perfecto. Sí. Sí, en honor del tiempo. Bueno, acá voy a tomar mi apunte. Lo primero, creo que la ley, el proyecto de ley, según los antecedentes que conozco, vuelvo a insistir, tiene tres importantes avances. Aquí me coloco académico, como quiere Max. Efectivamente actualiza muchas definiciones de lo que significa patrimonio y sus distintos elementos respecto a lo que señalaba la ley de 1925 y la ley de 1970, respecto a la convergencia del patrimonio cultural y el natural y la presencia en estos de los aspectos inmateriales y los aspectos físicos materiales. Ese yo creo que evidentemente es un avance importante. Y que estos bienes, ¿cierto?, con sus distintas categorías, se desarrollan y se expanden en un territorio donde hay grupos sociales, hay comunidades. Creo que que al menos en el texto de la ley se diga eso en el artículo 1, que así es, me parece muy bien. Lo segundo avance, que se elimina el concepto de zona típica y pintoresca, y nace la categoría de la zona de interés patrimonial, ¿cierto? Y también otra categoría que es el paisaje.
Así es.
Tercer avance, no tengo tiempo de explicar ninguna de estas cosas. El tercer avance es en el plano político-administrativo de la ley, es que se recupera un grado importante de descentralización de la institucionalidad que decide sobre el patrimonio. Y se crean estos consejos regionales de patrimonio cultural material y otros que son los consejos de patrimonio cultural inmaterial. Ojo, que ya en la década del 90, de facto, había muchos consejos regionales de monumentos que actuaban. Uno de ellos, que me tocó participar en su época, fue el Consejo Regional de Monumentos de Valparaíso, de la región de Valparaíso. Pero ahora, con esto ya tendría un respaldo legal. Y de las ausencias, esa es la pregunta también.
Sí.
No voy a decirlas todas porque son muchas.
Conviene que las digas todas porque ojalá que no esté oyendo las personas que corresponda.
Bien. Y si no, entregamos un pendrive o no un cassette, ya un pendrive.
Un audio, mandamos un audio.
Lo primero, creo yo, yo quiero insistir. Afortunadamente podemos discutir de esto y me parece mucho mejor tener un proyecto de ley que pudiera haber sido mejor, pero prefiero eso a tener lo que decía Francisco, una ley de monumentos como la que nos rige hasta el momento. Primero, que yo percibo una desvinculación a nivel de gobierno. Más allá de la ley de patrimonio, aquí creo yo no ha habido una suficiente articulación de las políticas públicas de lo que significa una ley de patrimonio respecto a la, por ejemplo, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que tiene cinco ejes, y uno de esos cinco ejes de la Política de Desarrollo Urbano es identidad y patrimonio. O sea, yo creo que allí había un momento también de articular esas políticas. Tampoco respecto al tema medioambiental, que ya se ha posicionado a nivel mundial, planetario, con el cambio climático, ¿cierto?, en un tema fundamental de la sobrevivencia nuestra en este planeta. Y por lo tanto, me da la impresión que es como una ley que se gesta con muy buenas intenciones, que tiene avance, pero que no logró como mirar las otras políticas que está promoviendo el Estado para armar una cosa mucho más orgánica, que hubiera sido mucho más potente. Ya. Lo otro. Ya no sé si segundo, tercero, lo otro. La ausencia a nivel de UNESCO y de ICOMOS, nosotros trabajamos muchos conceptos de la conservación que va, tiene que ir junta con el desarrollo y la gestión del patrimonio. En un concepto que se basa en valores. O sea, finalmente lo que se haga con el patrimonio y que surja o no surja patrimonio tiene que ver con las comunidades. Ellos son los grandes propietarios, los grandes gestores, o sea, en ello está el decidir sobre su conservación o no conservación. Es a la inversa. Y por lo tanto, los estados y toda su institucionalidad tienen que estar al servicio, ser los medios para traducir esos deseos, esos ánimos de valoración de las comunidades. Tercero, hay una ausencia, y esto es bien concreto, en las definiciones que... El proyecto de ley encuentro que es pobre en un capítulo que se aboque a las definiciones. O sea, en términos mucho más doctrinales y mucho más precisos. Y no está el concepto del bien común, el patrimonio como un bien común. No hablo del bien público. Una cosa más amplia es hablar del patrimonio como un bien común, que nos corresponde a todos los actores de la sociedad. Tercero, hay una ausencia... El patrimonio tiene, creo yo, dos caras. El 50% corresponde a identificar y conservar esos legados que son significativos para las comunidades y que provienen del pasado. Pero también una función de una buena ley de patrimonio es incentivar las prácticas sociales de las personas para que construyan el patrimonio del futuro. O sea, incentivar construcción de patrimonio. Es lo que yo llamo la máquina contemporánea que construye ese patrimonio que va a ser conservado, no sé, pues en 100, 200 años más. Tampoco, y aquí hablo ya como, digamos, como presidente de ICOMOS Chile, no veo un capítulo especial o un apartado en la ley respecto a la incidencia y la potencialidad que tienen los seis sitios de patrimonio mundial en nuestro país, que hasta la fecha son seis. O sea, no corresponde a ninguna categoría ni a un título específico de la ley, porque es importante. Son los únicos sitios o los únicos patrimonios que ya ni siquiera tienen una exigencia a nivel nacional, local, sino que estamos, exigidos por una convención mundial de patrimonio. O sea, es un patrimonio de la humanidad. Bueno, y los últimos dos aspectos que están ausentes, está ausente todo el ámbito de lo que significa la gestión de riesgos ante desastres. No está incorporada tampoco en la legislación. Ante el cambio climático, ¿cierto? El tema que es tan propio, como dice Francisco, una de las cosas que nos es más propia en Chile, diría yo, como construcción cultural, es el fenómeno sísmico. Y esa gestión, ¿cierto?, de riesgo que tiene que ver, esa es una prueba de cómo está desvinculado el Estado, porque Chile ha firmado acuerdos internacionales para el tema de la disminución del... ¿cierto?, de la contaminación ambiental, qué sé yo, y uno de ellos es el marco del encuentro de Yogo en Japón en el año 2005, y que en el fondo se está aplicando en el plano de la prevención ante riesgos sísmicos en Chile, pero no se vincula aquello con el tema patrimonial. Y lo último, para cerrar, que aquí hablo ya como desde el gremio de los arquitectos, porque también pertenezco al Colegio de Arquitectos de Chile Y nominalmente también pertenezco al Comité de Patrimonio, pero porque yo vivo en Valparaíso muchas veces no puedo asistir.
Esa es una excusa para... Sí. Te estás justificando ante Francisco, aprovechando...
Ante mi presidente. Te lo voy a mandar por oficio.
Por favor.
En esa bajada, no hay una bajada a lo local comunal. La ley debiera haberse hecho cargo también de cómo se vincula la conservación y gestión de los patrimonios a nivel de lo que son los planes reguladores, a nivel regional, intercomunal y los planes reguladores comunales, y también de los PLADECOS, los planes de desarrollo comunal. O sea, si uno quiere hacer sostenible, ¿cierto?, el desarrollo de estos bienes patrimoniales en el tiempo, tiene que vincularse con esos otros instrumentos. Y no, la ley no dice nada al respecto. Uh-huh. Bueno, me quedan un montón de otros, Max, pero no, creo pero que son los fundamentales.
¿Tienes todavía más insuficiencia?
Sí.
Es que son varias, Max.
O sea que es mucho más una ley insuficiente que una ley que está marcando avances.
Me faltaba una muy importante, porque ya, mira, que la veo acá, pero como yo todavía no uso lente, pero noto que ya no leo tan claramente como antes. La ley tiene una cosa... me dejó contento. La ley expresamente se hace cargo, dice que ante una necesidad, cierto, pública, el Estado, a través del el Ministerio de la, cierto, de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y la Subsecretaría, puede gestionar la expropiación de ciertas propiedades, cierto, que están en manos de particulares, para que pasen a servir al bien público. Me parece fenomenal. Pero por otro lado, no se dice nada respecto a la noción económica del patrimonio, de cómo también debiera activar una economía productiva a nivel de los grupos sociales, las comunidades, ¿cierto?, la vinculación con el turismo. O sea, de alguna manera creo yo que ese acápite del proyecto de ley se queda pegado en el pasado, se queda pegado en un Estado que lo proveía todo, casi todo, y tampoco se le da libertad para que sean las comunidades las que gesten. Y por eso que se habla de que uno de los tantos valores del patrimonio también es el valor económico. Entonces, el patrimonio no se va a sostener solamente por una inyección de fondos, ciertos fiscales, que siempre van a ser mínimos, y por lo tanto, esa parte también la encuentro ausente. O sea, encuentro que en la redacción del proyecto de ley, uno hubiera querido que las cosas estuvieran más estructuradas, que hubiera una estructura mucho más grandes capítulos, definiciones, y que fueran abordando estas cosas. Pero no obstante, creo que esto, que son bastantes cosas de ausencia, tampoco le quitan mérito a otras cosas. Y yo creo que habría que evaluarlo también en el marco de cómo se hacen las cosas también en Chile. O sea, creo que lo que está pasando con la ley también ocurre en muchos ámbitos también de la sociedad chilena.
Francisco, a tu juicio, señales que se conocen parcialmente de la ley que está en proceso, ¿tiene alguna consideración de instancias intermedias de la sociedad, como puede ser el rol que cumple el Colegio de Arquitectos? ¿Tiene alguna participación y un reconocimiento su actividad en esta ley?
Bueno, el Comité de Patrimonio, en cuanto se enteró de que efectivamente venía esta propuesta de modificación de ley, se puso a trabajar inmediatamente. Esto fue en mayo o junio del año pasado, ¿ya? Y tomando en consideración de que esto se venía, ¿cierto?, sí o sí, porque era una voluntad, venía de la voluntad política de presidencia, ¿cierto?, y de la mano del nuevo ministerio, la concreción de un nuevo instrumento, nos hicimos cargo de nuestra responsabilidad y la necesidad de responder como orden. Para eso, ¿cierto?, lo primero que hicimos fue, en el marco de la celebración del Congreso Nacional de Arquitectos, fue generar una mesa donde justamente se debatieron estos asuntos. Y donde estuvo el subsecretario, Emilio de la Cerda, como uno de los expositores, junto con Amayra Razal, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción, y Sergio Contreras, en representación del Instituto de la Construcción. Sí. De ese congreso de agosto del año pasado, se relevó la primera línea de información para elaborar un pronunciamiento oficial por parte del Colegio de Arquitectos de Chile, que fue entregado al presidente, ¿cierto?, de la Comisión de Arte, Comunicaciones, y me falta algo, pido las disculpas del caso, Marcelo Díaz, ya, que es el presidente de la comisión, de dicha comisión en la Cámara de Diputados, y que contiene, ¿cierto?, las definiciones principales, valorativas y evaluativas con respecto a la información con la que contábamos hasta ese minuto. ¿Cuál es la información que contábamos hace un minuto? Primero, presentaciones en PowerPoint por parte de, como bien lo dijo Mario, el subsecretario, y de reuniones escasas, puntuales, prácticamente circunstanciales, a las cuales se nos fue invitado, pero básicamente como oyentes, nunca como opinantes. Por tanto, todo este proceso careció desde un primer inicio, ¿cierto?, de la participación necesaria para construir un instrumento que, de nuevo, nos norme, nos regule y, en definitiva, nos limite a todos como sociedad. O sea, aquí no hay ni siquiera un reconocimiento, ¿cierto?, de la esencia de la sociedad chilena en la formulación de los términos básicos, definitorios, de lo que significa una ley en Chile. Es más, en la construcción, ya desconsiderando totalmente a las comunidades, porque vaya a saber uno dónde estaban ellos, ¿cierto? No porque no quisieran participar, sino que simplemente porque no fueron considerados. Tampoco se consultó ni la opinión de los trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales, ¿cierto?, de los especialistas del ámbito del patrimonio, de los académicos, ¿cierto? Y lo que sorprende más de todo esto, los mismos consejeros, ¿cierto?, que conforman el órgano colegiado, no fueron consultados tampoco. O sea, se genera una ley, ¿ah?, a puertas cerradas, y me atrevo a decir construida por una élite político-académica, ¿cierto?, que no irradia y que desestima, ¿cierto?, la importancia de la opinión, bueno, no la opinión, los argumentos, los fundamentos que pueden aportar los distintos actores de la sociedad, ¿cierto?, que trabajan en el ámbito del patrimonio. En este contexto, ¿cierto?, de falta de democracia, de falta de integración, etcétera, ¿qué es lo que reconocemos nosotros dentro de los aspectos positivos de esta propuesta de modificación de ley que hasta el día de hoy tampoco ha sido disponibilizada? O sea, fue firmada, ¿cierto?, el último domingo del mes de mayo, pero todavía no conocemos su contenido. O sea, la falta de información es total. Nosotros estamos hablando en base a lo que hemos escuchado, lo que hemos comentado, lo que hemos supuesto tal y cual.
Del correo de las brujas.
Exactamente. De toda la información que se puede pasar, y pido la disculpa también del caso, porque hay que reconocer y hay que ser franco y sincero como que ocurre en estas, como se transmite la información en este sentido. El correo de las brujas, tal cual. ¿Qué es lo que valoramos nosotros como Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos? Primero, la voluntad, ¿cierto?, de diseñar una propuesta de modificación de ley que se ajuste a nuestras necesidades de hoy. Eso es lo primero. Existe una voluntad política que nosotros reconocemos, que sin duda es importante. Segundo, ¿cierto?, la incorporación del patrimonio cultural inmaterial. Una cuestión, ¿cierto?, que hasta ahora no parecía señalada en ningún otro instrumento regulatorio, o por lo menos en el ámbito de la Ley de Monumentos Nacionales. Tercero, la voluntad por descentralizar y desconcentrar la labor administrativa y de gestión, ¿ya?, referida, ¿cierto?, a lo procedimental, tal y cual. Y por último, la voluntad también de incorporar, ¿cierto?, de alivianar la carga económica a los propietarios, ¿cierto?, de dichos bienes patrimoniales. Y en eso la ley es muy clara, trabaja sobre tres líneas. Sí. Una primera, que tiene que ver con la estructura orgánica, donde, importante, se reduce la cantidad de consejeros, se reduce la cantidad, y qué lástima que no tengamos oportunidad de seguir profundizando en eso.
Sí, eso me preocupa a mí.
Porque actores de la sociedad civil son sacados de este órgano, que en definitiva es quien toma las decisiones declaratorias, de puesta en valor, tal y cual.
¿Me permite una cosa?
Por favor.
Estamos en el tiempo. De eso mismo, también debo decirlo, porque estoy en la radio de la Universidad de Chile y soy académico de la Universidad de Chile. Los integrantes del consejo, del nuevo consejo, según entiendo yo, son 14 en el proyecto.
Yo acá tengo 17.
Bueno, ya, 14 y 7 ya. Pero se saca a la componente la representación que tenía la Universidad de Chile, deja de existir, y ahora se le cambia por un representante designado por el Consejo Rectores de la Universidad. O sea, podría ser cualquier universidad. No quiero ser monopólico con la Universidad de Chile, pero también yo veo que estas componentes del Consejo están más cargados al carácter como de los técnicos y los burócratas, o sea, los funcionarios de distintos organismos públicos, pero esa representación de los organismos tradicionales que tienen algo que decir. O sea, yo hay una ausencia en el Consejo de quienes son especialistas en patrimonio.
Y que eso, perdón, Max, lo último, que genera un desequilibrio, en definitiva, ¿cierto?, en la composición del Consejo. Un equilibrio que se había logrado alcanzar con el paso del tiempo y con una lucha ciudadana, ¿cierto?, local, de las comunidades, muy, muy importante.
Bien, se nos fue el tiempo, ha sido una conversación muy amena y yo creo que muy completa también. No hay duda que nos faltaron temas que tratar. Vamos a esperar los pasos que siguen con respecto a la ley y los quiero comprometer para una nueva invitación para que comentemos realmente lo que finalmente se promulgue. Muchísimas gracias, estimados auditores. Los esperamos el próximo viernes a la misma hora en Pensar Habitar.
Gracias, Max.
Gracias, Max.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.